Hablando de economía, hemos llegado a las 7 en punto de la mañana. Son las 6 y nos escuchas desde las Islas Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Y si acaba de sonar el despertador, buenos días. Recibe un saludo de Guillermo Vila en nombre de todo el equipo de la mañana del fin de semana. Aquí en COPE estamos encantados de acompañarte hasta las 8:30, hasta que esté por aquí César Lumbreras y su Agropopular. Y hoy es bastante probable que este sábado contemos con un mayor número de madrugadores felices. La verdad, si me lo permites, te imagino sonriendo a esta hora, terminando de preparar la maleta, despertando con cuidado a los niños, llenando el termo de café, pensando en coger el coche ahora prontito para evitar el atasco y la esperanza de poder tomar el aperitivo ya hoy en algún chiringuito de la playa. ¿Te imaginas, ahí, bajo la sombrilla, una cervecita, el mar al fondo y un mes por delante para disfrutar de las vacaciones? No está mal el plan, ¿verdad? Bueno, esto es un clásico de este verano y de un día como el de hoy, el madrugón más feliz del año. Bueno, si es así, si coincide este dibujo con tu realidad, pues vamos a tratar de acompañarte en este viaje, contándote en esas horas de carretera, te vamos a ir contando lo que está pasando, aquí nosotros, luego César y, por supuesto, luego el fin de semana. Y lo primero, en esta mañana de sábado, es el combate que vimos ayer. Sí, vimos un combate entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y la realidad. Claro, es un combate desigual porque por mucho que el jefe del Ejecutivo y sus asesores trataran de confeccionar ayer un relato edulcorado, los hechos siempre acaban imponiendo su ley. Mira, ayer conocimos los datos de la inflación del mes de julio, es decir, lo de los precios, que han seguido subiendo hasta situarse en el 10,8%. Comparado con hace un año, los precios han subido de media casi un 11%. Teniendo en cuenta que los salarios se han incrementado de media un 2,5%, los españoles nos hemos empobrecido aproximadamente un 8% de media. Insisto, somos un 8% más pobres de lo que éramos el año pasado. Y esta es la realidad, la tozuda realidad ante la que no caben ni relatos ni propaganda. Y lo más preocupante, lo que demuestra que esta subida de precios ha venido para quedarse, es que la inflación coyuntural, la que excluye los productos más volátiles, como la energía o como los productos frescos, bueno, pues este dato también ha crecido en 6 décimas hasta el 6,1%. Escucha lo que decía anoche aquí en COPE en La Linterna el profesor de Economía de la Universidad CEU San Pablo, Juan Luis Santos Bartolomé.
El dato superior al 10% al que ya nos vamos acostumbrando, la verdad es que es preocupante, pero lo peor es la subida paulatina de la inflación subyacente, porque es más persistente y además nos anticipa que ya no es coyuntural la inflación.
Es decir, que no es cosa de pocos meses, como nos dijeron, sino que la cosa va para largo. Lo que más han crecido son los alimentos, las bebidas no alcohólicas, el vestido, el calzado y la electricidad. No teníamos una inflación tan elevada desde 1984. Bonito símbolo, por cierto, esto de 1984. Se convirtió, ¿sabes?, en una de las novelas más populares de George Orwell. En sus páginas, el escritor inglés, oye, si no lo has leído, por cierto, para este verano, fantástica, la propuesta. En sus páginas, el escritor inglés cuenta la historia de una sociedad futura en la que un Estado totalitario manipula la información y a sus ciudadanos, les aplica una represión, una especie de sistema de vigilancia masiva. Hay película, además del libro, y la película en este caso es que es muy buena, mira.
Este. Nuestra tierra. Una tierra de paz y abundancia. Una tierra de armonía y esperanza. Esta es nuestra tierra. Oceanía.
Hay un momento en el que en esa dictadura ponen a los trabajadores frente a una pantalla para convencerles de que realmente viven en el paraíso, a pesar de lo que diga la realidad o lo que digan unos señores muy malos, a los que, por cierto, luego se invita a odiar profundamente. Hay unos 2 minutos de odio, así una cosa catártica muy, muy famosa en esa película. Bueno, si tienes ocasión de ver la película o de leer el libro, ya nos cuentas a la vuelta del verano qué te ha parecido. En fin, el caso es que, salvando las distancias, que son muchas, obviamente, ayer el presidente del gobierno trató de imponer su relato. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues en que su gobierno ha tenido que enfrentarse a las mayores desgracias imaginables y que, aún así, han sido capaces de aplicar un escudo social para defender a las clases medias de un difuso ejército de enemigos formado por la derecha, la ultraderecha, empresarios, banqueros y unos señores con puro que pasaban por ahí. Este es el relato con el que ayer se presentó Pedro Sánchez en la rueda de prensa en la que hizo balance del curso político. Al final, se trata de reducir la realidad a un juego de buenos y de malos, los de arriba y los de abajo. En su dibujo de España aparecen dos mundos, él junto a las clases medias en una esquina del cuadrilátero y en la otra esos oscuros poderes económicos y mediáticos, la derecha, la ultraderecha, en fin. Pero es que además, no sé, parece un tanto burdo, ¿no?, situar a los grandes empresarios como los grandes enemigos de España cuando no hace ni media hora que buscaba con ahínco su presencia en cualquier acto que organizara. Pero ya te digo, ayer Sánchez insistió en ese mensaje.
He escuchado a algunos dirigentes de bancos, a la señora Botín, al señor Galán, en fin, si protestan es que vamos en la buena dirección.
Probablemente el problema no es que proteste Botín, sino los ciudadanos, que pagamos 3 euros por una docena de huevos o casi 100 euros por llenar el depósito del coche, ¿no? Esta es la protesta que quizá debería desvelar al presidente del gobierno. Pero ya vimos, tras el debate sobre el Estado de la Nación, que Sánchez ha decidido, y es legítimo hacerlo en clave política, quiero decir, afrontar el final de la legislatura desde la izquierda, con subidas de impuestos que ayer volvió a defender y con el anuncio de un nuevo paquete de medidas encaminadas al ahorro energético. ¿En qué van a consistir esas medidas? Bueno, pues no conocemos el detalle, pero el gobierno ya ha ido filtrando algunas cuestiones que incluirán en ese plan y que en principio se aprobará el próximo lunes. Se obligará a los comercios, transportes y centros de trabajo a controlar la temperatura para que no haya menos de 27 grados en verano o más de 19 en invierno. De momento parece que esas medidas no llegarán a los hogares. La verdad es que esto puede resultar razonable, ¿no? Seguro que a ti también te pasa esto de que entras en el centro comercial, vienes del aparcamiento con 43 grados, entras al centro comercial y hace un frío allí que monumental, ¿no? Esto es verdad que quizá no tenga mucha lógica y que ahí sí que se pueda trabajar para ese ahorro energético. Lo que pasa es que ayer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, trató de dar un paso más con esto de los símbolos.
Sí, me gustaría que vieran, no llevo corbata, eso significa que podemos todos también ahorrar desde el punto de vista energético y he pedido pues a los ministros y ministras y a todos los responsables públicos, me gustaría también, y al sector privado, pues que no utilicen la corbata.
Es un símbolo, es verdad, pero no es nuevo. De esto venimos hablando los últimos 20 veranos, ¿no? A principios del siglo, el ministro Sebastián ya quiso dar ejemplo quitándose la corbata en el Congreso de los Diputados para, en fin, enfado monumental del entonces presidente del Congreso, José Bono. Bueno, tanto se enfadó que mandó a un ujier que le llevara una corbata, así con cierta sorna a Sebastián por si se le había olvidado al ministro, ¿no? Bueno, las cosas han cambiado y la verdad que con una guerra a las puertas de Europa parece que vamos necesitando más políticas que signos, sobre todo cuando a los 3/4 de hora de presentarse sin corbata pero con americana, el presidente se subía a un helicóptero para recorrer los 26 kilómetros que separan Moncloa de la base aérea de Torrejón. Se calcula que en ese trayecto quemó 180 kilos de queroseno frente a los 5 litros de gasoil que hubiera gastado si hubiera realizado el viaje en coche, que hubiera tardado 10 minutitos más. En fin, que de nuevo, este es el problema de enfrentar el relato a la realidad, porque lo real siempre, al final, acaba imponiendo su ley. Y deja que te cuente también lo de Ucrania, la guerra a la que hacía referencia ahora, porque no sé tú, pero yo no me acostumbro a las imágenes de la guerra. Ayer, más de 40 prisioneros ucranianos murieron calcinados y otros 75 resultaron heridos en el ataque a una cárcel. Ocurrió en Olenivka, una zona ocupada por el ejército ruso. Las imágenes que aparecen hoy en los periódicos son espeluznantes. Te recomiendo que las veas antes de desayunar, por si acaso. Aparecen los restos de cadáveres calcinados tras ese ataque, mostrando la que verdaderamente es la realidad de la guerra, mucho más allá y mucho más importante que los análisis geopolíticos o de sus consecuencias económicas o de lo poco o mucho calientes que vayamos a pasar el próximo invierno. Ahora lo que toca es contarte el resto de noticias de este sábado 30 de julio. Lo hacemos con la ayuda de Rafa Molina. Macarena Olona.
La que fuera candidata de Vox en las elecciones al Parlamento andaluz ha anunciado que abandona la política. Lo hace, afirmó, por razones médicas ajenas a su voluntad. Hace apenas 2 semanas que la dirigente había estrenado su acta de diputada.
Viruela del mono.
La enfermedad causa el primer muerto en España en la Comunidad Valenciana. Se ha producido por encefalitis asociada a la infección y se analiza el caso para determinar la confirmación definitiva de la causa. Es la séptima muerte en el mundo. Hasta ahora ha habido más de 4.000 contagios en nuestro país.
Recurren al Constitucional.
El Partido Popular y Ciudadanos llevan al Alto Tribunal varias normas del Gobierno de Cataluña por entender que vulnera la Constitución al omitir cualquier referencia al castellano como lengua vehicular de la enseñanza. Es el primer acuerdo entre ambos partidos desde la llegada de Núñez Feijóo a la presidencia del PP.
Caso Niñera.
El juez ha archivado la investigación abierta a una asesora de la ministra de Igualdad, de Irene Montero, y una exempleada de Podemos. No se ha acreditado que éstas cuidasen de sus hijos menores durante el tiempo en que desempeñaban funciones pagadas con dinero público.
Toma de posesión.
De Monseñor Luis Argüello como nuevo arzobispo de Valladolid, después de que el pasado 17 de julio se hiciera público su nombramiento por el Papa Francisco. 13 emitirá en directo la Santa Misa a partir de las 11, con la que Argüello iniciará su peregrinar al frente de la Iglesia Vallisoletana.
Argelia.
Desbloquea las operaciones bancarias con España para el comercio exterior. Lo hace después de que decidiera suspenderlas el 9 de junio. Se podrán realizar las domiciliaciones bancarias sin que suponga el bloqueo del 120% del importe del valor de la mercancía. Desde el gobierno español consideran esta medida un acercamiento por parte del país africano.
Operación salida.
Una persona ha muerto en el único accidente mortal registrado en las carreteras españolas desde las 3 hasta las 8 de este viernes, cuando comenzaron las segundas fases de la operación salida del verano. La DGT prevé cerca de 7 millones de desplazamientos hasta el lunes. En todo agosto la previsión es de 49 millones de viajes.
Y en el tiempo, querido Rafa, vuelve el calor.
Suben las temperaturas en el centro, sur y oeste peninsular. Las temperaturas superarán los 40 grados en los valles de los principales ríos. También se esperan chubascos y tormentas posiblemente fuertes en el este peninsular y en Cataluña. La Agencia Estatal de Meteorología espera a partir de mañana un nuevo episodio cálido en la península que durará al menos hasta mediados de la próxima semana.
Gracias, Rafa. Son las 7 y 12, las 6 y 12 en Canarias. Dame un minuto y te cuento dónde está ahora mismo el Papa Francisco.
Este fin de semana.
Bueno, que está la gente temblando.
Vive en tiempo de juego la gran final de la Eurocopa Femenina.
Te voy a dar envidia.
Este domingo desde las 6 de la tarde, Inglaterra-Alemania.
Bien, 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 muy bien.
Va a ser un partido bonito, seguro.
Alemania por su novena Eurocopa. Inglaterra a inaugurar el palmarés.
Miedo, es impresionante,
tío.
Está como tú, Poli,
sí,
miedo.
Como yo, dice.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
¿Qué has dicho, Manolo? Dí que sí.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
26.922 26922, serie 90090.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
A las 8 menos 10 de la mañana está previsto que el Papa Francisco aterrice en el aeropuerto romano de Fiumicino tras poner una semana en tierras canadienses. Tras pasar una semana en tierras canadienses, en su última jornada el Santo Padre se despedía de un grupo de supervivientes indígenas que habían acudido para agradecerle este viaje y para entregarle unos últimos regalos. El Papa cumple de esta manera con su objetivo de esta peregrinación que ha estado marcada por el perdón, como nos cuenta ya la corresponsal de COPE, Eva Fernández.
El Papa regresa a Roma tras un intenso y complicado viaje con los deberes cumplidos. Su prioridad era reiterar la petición de perdón en nombre de la Iglesia por el trato recibido por los indígenas en los internados impulsados por el gobierno, algo que ha vuelto a hacer en la ciudad ártica de Iqaluit.
También hoy, también aquí,
Quisiera decirles que estoy muy apenado y quiero pedir perdón por el mal que cometieron no pocos católicos en esas escuelas, que contribuyeron a políticas de asimilación cultural y desvinculación.
La comunidad inuit más numerosa de Canadá escuchaba con respeto y curiosidad al pontífice porque no está muy acostumbrada a que un líder espiritual les visite. El Papa ha alabado su inquebrantable sentido de fraternidad, el respeto por los ancianos y el cuidado del medio ambiente. Los inuit despidieron al Papa con un aplauso cerrado cuando, utilizando su lenguaje, les dio las gracias. Ahora el Papa vuela de regreso a Roma.
Gracias, Eva. En unos instantes intentamos conectar nuevamente contigo para ver si aterriza en hora ese avión y podemos contar algo más de lo que ha dicho el Papa en ese viaje de regreso después de una semana en Canadá. Mientras tanto, nos vamos a marchar ahora hasta Ucrania. Uno de los últimos escenarios del horror de la guerra ha sido la masacre en la cárcel de Olenivka, en la región del Donetsk. El balance de Moscú apunta a 40 presos de guerra ucranianos carbonizados y 75 heridos, aunque podría elevarse a 53 muertos, según algunas fuentes locales. En un primer momento, Rusia había acusado a Kiev y más tarde era el presidente Zelensky quien desmentía la autoría y catalogaba la masacre como crimen de guerra. Un Zelensky que en las últimas horas, por cierto, ha viajado hasta Odessa para supervisar los preparativos de la exportación del grano, de esas 20 toneladas de cereal que están varadas en el país y amenazaban con una crisis alimentaria mundial, hasta que hace justo una semana el Kremlin bombardeaba el puerto de Odessa, poniendo en duda ese acuerdo alcanzado con Kiev bajo la premisa de que era un ataque a una infraestructura militar. No se sabe qué pasará en las próximas horas. Lo que está claro es que se intentará exportar ese grano, al menos así lo ha dicho en las últimas horas el propio presidente Zelensky.
Estamos esperando señales de nuestros socios para comenzar el transporte. Es importante para nosotros seguir siendo el garante de la seguridad alimentaria mundial. Nuestro ministro de Infraestructuras está en contacto directo con la parte turca y la ONU.
Todo esto en un fin de semana en el que Argelia ha dado marcha atrás y ha reanudado las operaciones financieras con nuestro país. Tras congelarlas el pasado junio, como seguro recuerdas, y confirmarse la suspensión de los intercambios hispano-marroquíes hace apenas 5 días. Un giro de Argel que podría estar motivado por la amenaza de sanciones por parte de la Comisión Europea. Había dicho a Argelia que no podían discriminar a un Estado miembro, en este caso a España. Durante todo el tiempo en el que las relaciones han estado congeladas, en COPE hemos estado hablando con varios empresarios afectados, entre ellos Mario Ponce, que se quedó con materiales de construcción que tenía que mandar a Argelia bloqueados en España. Él aún se muestra escéptico.
Al 100% no. Me conozco la cultura y me conozco el país y te digo que al 100% no estoy seguro. A mí me ha mandado la ruina, prácticamente. Lo que pasa es que ahora pues saldremos y esto se vuelve a funcionar, pues bueno, pues saldremos para adelante, poco a poco. Pero ahora mismo me ha hecho mucho daño, mucho daño.
El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, celebraba volver a retomar esas relaciones e insistía en que el suministro de gas no está comprometido. Dice Álvarez que en realidad no lo ha estado nunca.
Contratos de gas están absolutamente garantizados. El presidente de Argelia, el 24 de abril, en la televisión pública, lo dejó bien claro. Y el gobierno argelino ha emitido 2 comunicados oficiales posteriores al 8 de junio, en el que un párrafo explícitamente dice que el suministro de gas está garantizado, lo cual además las empresas gasísticas españolas lo constatan día a día.
Bueno, precisamente España se está posicionando en las últimas semanas como alternativa al posible desabastecimiento de gas de Europa y que puede afectar especialmente a los países centroeuropeos o a los que están o tienen una mayor dependencia de Rusia, aunque el gobierno se prepara para las horas más duras. Ayer Pedro Sánchez, durante el tradicional balance del curso político, anunciaba medidas urgentes para ahorrar energía. Se trata de un paquete que mira especialmente al sector privado y que apunta a limitar el aire acondicionado a 27 grados y la calefacción a 19. Incluso a quitarse la corbata. El gobierno cree que es posible reducir el consumo de energía un 7%, tal y como exige la Comisión Europea, solo con medidas de ahorro. Por eso, el lunes se aprobará esta hoja de ruta en un Consejo de Ministros y que, según el presidente, no supondrá ningún recorte en el suministro de las familias.
Contribuir entre todos a reducir nuestra dependencia del agresor, en este caso de Putin, de Rusia, y sin duda alguna también a reducir y a doblegar entre todos la curva de la inflación.
Una rueda de prensa de balance de Pedro Sánchez en el que centró buena parte de su intervención en las críticas a la oposición, al Partido Popular, también a los empresarios que habían mostrado pues sus críticas a esos impuestos que ha puesto sobre la mesa el gobierno, tanto a las eléctricas como al sector financiero. Bueno, justo cuando el IPC de julio confirma la subida imparable de los precios. La inflación se ha situado en el 10,8%, 3 meses de subidas consecutivas, impulsadas principalmente por los alimentos frescos, las bebidas no alcohólicas y la electricidad. Si miramos a la inflación subyacente, la que excluye la energía y las materias primas, la cosa no mejora. Sube 6 décimas hasta el 6,1%, algo que preocupa a expertos como Miguel Ángel Cardoso, economista jefe para España de BBVA Research.
Esto implica que la tendencia que la mayor parte de los bienes y servicios están teniendo es de un crecimiento bastante, bastante importante y que va a ser relativamente difícil reducirlo de manera significativa en un corto periodo de tiempo.
Unos datos que contrastan con uno que también conocíamos en las últimas horas. La economía española aceleró su crecimiento entre los meses de abril y de junio. El Producto Interior Bruto sube hasta el 1,1%, casi un punto más que el trimestre anterior. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz.
Fuerte impulso de la economía en el segundo trimestre a pesar de los precios y del contexto de incertidumbre de la guerra. El Producto Interior Bruto creció un 1,1% de abril a junio frente al casi estancamiento económico del arranque del año. Se notó la reactivación del consumo de los hogares, que creció un 3% frente a la caída de 2 puntos del trimestre anterior. También empujaron las exportaciones y la inversión tuvo un buen comportamiento. Miguel Cardoso, economista jefe para España de BBVA Research.
Esperamos que durante el tercer trimestre del año se mantenga esta inercia positiva, que tengamos un crecimiento que nuevamente vuelva a estar alrededor del medio punto, un punto de avance, y la mayor incertidumbre vendrá hacia final de año.
Y es que los analistas esperan que a partir del otoño comience a caer el consumo por los elevados precios y el aumento del coste de financiación por la subida de los tipos de interés. Eso va a ralentizar la economía, que este año crecería con fuerza en torno al 4%, pero entraría en 2023 con pérdida de fuelle. Ya veremos si con recesión. Todo dependerá de si Putin cierra el grifo del gas.
Gracias, Marta. Efectivamente, ya veremos. Incertidumbre es la palabra que más repiten los expertos a los que preguntamos sobre lo que puede pasar una vez que termine el verano y llegue el mes de septiembre. También le preguntamos por este asunto y por estos datos económicos que conocimos ayer en COPE al economista Fernando Trías Debes.
En España, aparte de este PIB que todavía está en cifras positivas buenas, aunque se está desacelerando, hay cifras positivas buenas que todavía llevan a creación de empleo, además todavía queda ahorro. Yo sigo insistiendo que no cerraremos un mal 2022, que para mí la gran incógnita no es tanto, al menos en España, no va a ser tanto otoño como el 2023. Ese es un poquito mi análisis como economista.
Bueno, esperanza también en los carburantes, que bajan entre un 10 y un 15% con respecto a principios del mes de julio. La gasolina y el gasóleo caen hasta registrar de media el euro con 90 el litro. Se trata de su nivel más bajo en los últimos 2 meses. Un pequeño alivio que notan en las estaciones de servicio como esta de Antonio, en Huesca.
Como negocio, pues alivia mucho la tensión a la hora de comprar, a la hora de que cuando los clientes vienen a repostar, pues también con el mismo dinero pues lleva más producto, más litros. O bueno, es evidente que es un alivio para todos.
Precios contenidos en un fin de semana en el que nuestras carreteras se van a llenar de vehículos. Desde las 3 de la tarde de ayer y hasta el lunes, la Dirección General de Tráfico estima casi 7 millones de desplazamientos para esta segunda operación salida del verano. A la hora de viajar es importante hacerlo con prudencia, por supuesto, pero también asegurarse de que tenemos el carnet en regla. Javier Herrero.
Conducir sin puntos o con el carné caducado puede suponer sanciones de 500 euros, hasta 90 días de trabajos comunitarios o hasta 6 meses de prisión. El problema, como cuenta Cristina, la responsable de Autoescuela Balmaseda de Madrid, es que no siempre es fácil saber cómo consultar los puntos que nos quedan.
Tráfico no hace una publicidad para que la gente sepa cómo hacerlo.
¿Qué ocurre? Que te hace falta certificado digital, clave PIN, clave permanente. Y eso a pie de calle la gente no lo tiene. Ahí está el tema, que le falta a la gente información de cuántos puntos les queda.
Para consultarlos, con ir a la sede online de la DGT e introducir nuestro DNI y fecha de expedición del carné, debería ser suficiente. De no tener puntos, tendríamos que acudir a cursos de recuperación total. Son útiles sobre todo para quienes los han perdido por infracciones graves como Carlos.
Mi familia siempre me ha educado en que eso es muy peligroso, en que no se puede coger el coche borracho, en que no se pueden hacer esas cosas, y yo lo hice. Y luego ver el testimonio de familias que se parecían a la mía, que habían perdido pues a su hijo, que podrían haber sido mis padres o mi hermano, pues a mí personalmente pues sí me tocó.
En el caso de consultar los puntos que nos quedan y ver que estamos en riesgo de quedarnos sin, podemos hacer cursos de recuperación parcial. En esos no habría que examinarse y podemos recuperar hasta 12 puntos.
Y el Ministerio de Sanidad ha confirmado el primer fallecido por viruela del mono en España. Se trata de un varón de la Comunidad Valenciana que ha muerto por encefalitis asociada a la inflación. De momento en España hay un total de 4.298 casos confirmados. La duda que más surge ahora es qué riesgo hay de contagio. Una cuestión que resolvía en la linterna de COPE José María Airós, catedrático de microbiología de la Universidad de Valladolid.
No es fácil contagiarse, se necesita una proximidad, tanto por vía respiratoria próxima, a través de gotitas que exhalamos al respirar, como a través de mucosas. Y la proximidad con otras personas se establece no solo por mantener relaciones sexuales, sino también por contacto próximo, a través de las manos y a través de una proximidad que nos lleva a convivir en un entorno respiratorio, por así decirlo, de medio metro, de 70 centímetros con otro ser humano.
Bueno, del coronavirus en nuestro país, Sanidad ha notificado cerca de 26.000 nuevos casos, bajan los ingresos hospitalarios. Actualmente hay 8.433 pacientes ingresados, unos 1.500 menos que desde el pasado martes. Bajan también las UCIs, hay menos ahora de 500 pacientes. Por su parte, la incidencia acumulada en los últimos 14 días es de 558 casos por cada 100.000 habitantes en los mayores de 60 años. En dos minutos llegamos a las 7:30 de la mañana.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lo tenemos.
El Papa Francisco ha nombrado nuevo arzobispo de Valladolid a Monseñor Luis Argüello, hasta ahora obispo auxiliar de la misma diócesis y secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española. Una diócesis que asumirá para llevar el Evangelio a todos sus rincones. Desde la Catedral de Valladolid, toma de posesión de Monseñor Luis Argüello. Esta mañana, en 13.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas? Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿Quién no tiene una amiga que sabe de todo? Sí, la típica todóloga, que lo mismo sienta cátedra sobre la Revolución Francesa, la tortilla francesa, la Polinesia francesa. Pues ponle a prueba. Pregúntale dónde va a caer el gordo de Navidad. Que eso ya no lo sabe.
Incluso los que creen que todo lo saben, no lo saben. Ya está a la venta la Lotería de Navidad. ¿Y si cae en tu lugar de vacaciones? Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
¿Cómo me afecta que la cantidad de agua almacenada en embalses y pantanos haya bajado a la mitad?
¿Por qué el cordero está más caro que hace un año?
¿Qué es la falsa polilla? ¿Y cómo me puede afectar?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bueno, vamos a repasar los 7 titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana. El apoyo al olivar tradicional.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Las 7:30, 6:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Sigues en la mañana del fin de semana, en esta jornada, en este sábado 30 de julio. Enseguida continuamos repasando la actualidad informativa, pero si estás de viaje, máxima precaución porque estamos en plena operación salida. La Dirección General de Tráfico estima casi 7 millones de desplazamientos. Y déjame que te cuente algo que puede ser vital para todos los que nos montamos en un vehículo. Estas semanas hemos ido conociendo los detalles de la nueva normativa europea para la seguridad en los automóviles. Por ejemplo, todos los coches que se vendan en la Unión Europea a partir de 2024 tendrán que vigilar el nivel de sueño y de cansancio del conductor. ¿Cómo lo harán? Pues a través de unas cámaras que grabarán todo lo que pasa dentro del habitáculo. Grabarán los movimientos de la cara, por ejemplo, el pestañeo, la mirada, los rasgos faciales y tratarán de identificar señales de cansancio. Pregunta, ¿es legal tener una cámara enfocándonos todo el tiempo mientras conducimos? Las normativas europeas son bastante estrictas en cuanto a protección de datos, así que estos sistemas tendrán que adaptarse a la ley, tal y como nos cuenta el abogado del área de tecnología del bufete Mas y Calvet.
Son distintos los límites a los que se sujetan todas estas medidas y los establece el Reglamento General de Protección de Datos. Por ejemplo, la limitación de la finalidad, que solamente se utilicen para la finalidad o para los fines para los que han sido recogidos, o la minimización de datos, que se recoja el menor número de datos personales posibles o que el tratamiento sea lícito. En fin, sí que hay una serie de límites que protegen nuestra intimidad.
¿Y esto es útil? Una pregunta que seguramente te estás haciendo a esta hora. Bueno, pues muchos conductores ya tienen este servicio en sus coches. Desde 2018, algunos modelos ya incluyen un sistema que detecta el cansancio a través de unas cámaras dentro del vehículo. Es el caso de Juan Manuel. Durante un viaje largo, su vehículo le advirtió de que había detectado fatiga en su rostro.
Llevábamos conduciendo ya varias horas. Y además de noche, ya cansado, y de pronto me sale un aviso en el salpicadero con un pitido bastante estridente. Aviso de fatiga, por favor, descanse, o algo parecido. La verdad es que fue fantástico, porque ya empezaba a amodorrarme y conseguí de esa manera pararme y relajarme.
Bueno, en principio podemos estar tranquilos porque no va a haber nadie mirándonos. Las imágenes las analizará una inteligencia artificial y seguro que te preguntarás qué pasa con todo lo que se graba. En principio no se alojará en ningún lugar. La información se utilizaría solamente en ese momento y solo la usará el ordenador del vehículo.
El reglamento de diciembre de 2019 establece distintas medidas para la asistencia a la conducción y una de ellas es la de evitar que se duerma o pierda la atención el conductor. Y en este caso no es necesario que se grabe y posteriormente se almacene esa grabación, sino que simplemente con una monitorización y un aviso al conductor de que se está quedando dormido o se está despistando sería suficiente. Nos estaríamos extralimitando si se grabase o se almacenase los vídeos.
Esto nos decía Alejandro Álvarez de ese bufete Mas y Calvet. Además del sistema que detecta la fatiga, los coches tendrán más tecnología, entre ellos una caja negra que grabará lo que pase dentro del vehículo para conocer qué ha ocurrido en caso de que tengamos un accidente. También un control de crucero que leerá las señales y podría incluso limitar la velocidad. En fin, todo pensado para mejorar nuestra seguridad, pero que, bueno, pues despierta ciertas reticencias respecto a la intimidad. A las 7:34 de la mañana, 6:34 en Canarias, repasamos ahora otras noticias del día con la ayuda de Rafa Molina. La inflación se dispara al 10,8%, la cifra más alta en los últimos 38 años.
La culpa la tiene el encarecimiento de los alimentos, de las bebidas y de la electricidad. Es la peor cifra desde septiembre de 1984. Incluso descontando los productos más volátiles, la inflación subyacente crece por encima del 6%. Este es el dato que más preocupa a los expertos. Un número que choca con la cifra del Producto Interior Bruto. Este último trimestre, el PIB crece un 1,1%, aunque los expertos advierten de una posible desaceleración en los próximos meses.
Y el gobierno impone a las empresas recortes energéticos para reducir el consumo de gas.
Fijar el aire acondicionado por encima de los 27 grados, la calefacción como máximo en 19, carteles para informar del ahorro, usar las escaleras en lugar del ascensor o fomentar el teletrabajo y optimizar la iluminación. Estas son algunas de las medidas que tendrán que implementar administraciones públicas y empresas. Para los hogares son solamente una recomendación. Este plan de ahorro y eficiencia energética va en la línea con la decisión de la Unión Europea de reducir un 15% el consumo del gas y un 7% en el caso de España.
Macarena Olona deja la política por razones de salud.
La que fuera candidata de Vox en las elecciones al Parlamento andaluz anunciaba ayer que abandona la política. Lo hace, afirmó, por razones médicas ajenas a su voluntad. Se lo comunicó al presidente del partido, a Santiago Abascal, quien le trasladó su gratitud. Desde Vox aseguran que Olona deja una huella imborrable de ejemplo y trabajo. Hace apenas 2 semanas que la dirigente había estrenado su acta de diputada en el Parlamento, donde Vox consiguió 14 escaños, 2 más que en las anteriores elecciones. Olona ha anunciado que, cuando se recupere, volverá a ejercer como abogada del Estado.
Y se registra la primera muerte por la viruela del mono en España.
Se ha notificado en la Comunidad Valenciana una encefalitis provocada por el virus, ha sido la causante de esta muerte y aún se analiza el caso para poder determinar la causa definitiva del deceso. En Brasil también se ha notificado otro fallecimiento. Sumadas las 5 de África, en total ya van 7 muertes desde que comenzó la epidemia actual. España sigue siendo el país con más afectados, con más de 4.000 positivos.
Hablamos de deporte. Del Atlético de Madrid descarta a Cristiano Ronaldo. Mikel Zumalde.
El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, aprovechó la presentación de Molina para zanjar el asunto de Cristiano. Dijo que el futbolista argentino era la última pieza que buscaban, dando un carpetazo a la posible llegada del luso. En el Barça, como contó Elena Condis en el partidazo de COPE, Laporta llamó al representante del jugador Jorge Méndez para transmitirle la intención de fichar a Bernardo Silva. En tenis, Alcaraz derrotó al argentino Bagnis y accedió a las semifinales de Umag. Hoy buscará la final ante el italiano Sepieri a partir de las 5:30 de la tarde. Y en ciclismo, hoy se disputará la Clásica de San Sebastián 2022 con Tadej Pogačar como gran favorito ante la ausencia de Jonas Vingegaard.
A las 7 de la mañana y 37 minutos, ahora menos en Canarias, vamos de nuevo a darnos una vuelta por los kioscos. Vamos a echar un vistazo a las portadas de la prensa nacional, de los principales periódicos de nuestro país, de nuevo con Sandra Sanjo. Hola, Sandra.
Hola, de nuevo.
Protagonismo en todas las portadas de hoy para Pedro Sánchez y su balance del curso político, en el que el presidente anunciaba alguna de las medidas destinadas al ahorro energético.
Y de las que conoceremos, se espera, ¿no?, más detalles el próximo lunes cuando se lleven a votación. De momento ya sabemos que el gobierno quiere limitar el uso del aire acondicionado a 27 grados y a 19 en el caso de la calefacción por decreto, dice ABC. Una norma que afectará a empresas, comercios, hostelería, a la administración o a los transportes. En esa portada del diario ABC vemos a Sánchez acompañado de la nueva vicesecretaria del PSOE, de María Jesús Montero, que le dedica, podríamos decir, una mirada cómplice y titula este diario, sobre todo destaca la inflación desbocada que dispara la recaudación un 20%, que el Ministerio de Hacienda ha ingresado 100.000 millones de euros hasta junio, pero que la subida de los precios sube la factura también de las pensiones hasta los 17.000 millones.
La foto de ABC de María Jesús Montero y Pedro Sánchez de una mirada mutua, de una, decías tú, complicidad militante, ¿no?, ahí en la lucha. Bueno, ya me imagino a la gente buscando la ABC corriendo para ver la foto. No cambiamos de periódico porque también en ABC, Sandra, este balance del gobierno ha servido para que Sánchez arremeta contra Botín, Galán y la oposición, Mismo enfoque que lleva en su portada La Razón.
Titula que Sánchez convierte su balance en un ataque al PP, a los bancos y a las eléctricas. Habla incluso de ansiedad por vender logros. De hecho, lo califica como un mal estudiante que tras un curso nefasto trata de buscar culpables en el otro lado. También lo destaca El Mundo, que asegura que el presidente del gobierno señala a los banqueros y empresarios para huir del dato del IPC sin autocrítica y con inflación récord. Y pone también el foco en la cuestión de la corbata. El diario del Mundo nos recuerda que por mucho que se haya dejado la corbata en casa, Sánchez no renuncia a los viajes privados, dice, de Moncloa a Torrejón en helicóptero, pero sin corbata, un recorrido de apenas 26 kilómetros hasta Torrejón de Ardoz para poner rumbo a los Balcanes.
Bueno, pues en unos momentos te voy a contar el nuevo golpe al castellano en las aulas.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto, pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEG22.es.
Los frigoríficos conectados Haier conservan tus alimentos durante más tiempo gracias a su exclusiva tecnología antibacterias y sus funciones de inteligencia artificial.
Porque para los frigoríficos conectados Haier tus alimentos son algo extraordinario.
Y ahora su precio también, porque hasta el 31 de julio en El Corte Inglés e Hipercor los frigoríficos Haier están en oferta.
Con todas las ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Aquí seguimos en la mañana del fin de semana y como cada fin de semana vamos a ofrecerte pues unas cuantas recomendaciones por si lo que te apetece en estos días de descanso es ir al cine. Y lo hacemos con Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE. Hola, Jero, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Estupendamente. Oye, vamos con la primera, si te parece, que en esta además, oye, es una crítica y además feroz y si me permite, necesaria al hedonismo actual.
Fue un accidente. Se echó encima del coche.
No fue solo un golpe. Le pasaron por encima. Puede que más de una vez. ¿Cómo lo llaman en su país?
Atropello. No hay dónde esconderse, ni a dónde huir.
Bueno, dirige John Michael McDonagh. Esto se llama las mejores ofertas.
Sí, es los mejores. Esta es la mejor oferta de la semana, pues eso se titula Los Perdonados.
Perdón, sí.
Es una novela de Lawrence Osborne. Que le va el pelo a este director, que es un director irlandés que se dio a conocer con Calvary, que era una película durísima sobre un sacerdote al que le avisan de que van a matarle, a asesinarle en una semana para que se prepare. Aquí ha reunido un reparto espléndido con Ralph Fiennes y Jessica Chastain al frente. Es un matrimonio que va a una fiestorra que han organizado en Marruecos, una pareja de gays, absolutamente frívola, con menores, un horror, y todo se viene abajo porque estos atropellan a un chaval y lo matan cuando están a punto de llegar. Así empieza la película. Entonces, toda la evolución del personaje Ralph Fiennes, que inicialmente es osco, no le apetece mucho ir, y va pensando a través de ese drama que ha vivido el sentido de su vida. Es interesantísima, pues es un examen de conciencia y una enmienda a la totalidad a este hedonismo actual, como bien he dicho tú antes, a veces hipersexualizado y con una insensibilidad brutal. Es muy buena película, muy de Cineforum y muy de Oscars, por cierto.
Y Ralph Fiennes, que probablemente sea pues de los mejores actores de su generación, un tipo
sin duda,
extraordinario.
Le va al pelo, el personaje es buenísimo.
Bueno, pues venga, vamos ahora con una propuesta para los más peques con Liga de Supermascotas.
Tengo un dueño y es Superman. Todos tenemos superpoderes. Mi mejor amigo corre peligro, tenéis que ayudarme.
Te ayudaremos a salvar al idiota de tu dueño.
Bueno, el idiota de su dueño es Superman. Él se llama Krypto, es un superperro. Y luego le acompañan, pues eso, otro sabueso que va con Batman, otro la cerdita vietnamita, Merton la tortuga. O sea, te puedes imaginar, si ya teníamos superhéroes para parar un tren, ahora pueden iniciar una nueva saga con las mascotas. Es bastante divertida, todo se ha dicho, porque viene el director Jared Stern de todas las películas de Lego. Y la verdad es que le saca bastante partido a las parodias que hacen las mascotas de sus propios dueños, con lo cual tiene bastante gracia. A mí me ha gustado, es una película estupenda para toda la familia y muy cartoon, muy de eso, de sí. El cine de animación disparatado de los años 40 y 50.
Oye, ¿y esa para niños a partir de qué edad?
Pues mira, pequeños, porque yo creo que 6, 7 años y tal, les puede gustar, o sea que está bastante bien.
Fantástico, es que yo el otro día fui a ver la de con mi hija, la de los Minions, y se me quedó un poquito violentona para mi hija de 5 años, ¿eh?
Sí, esa es que es demasiado pequeña, pero quizá a esta sí que entra, ¿eh?
¿Sí?
Quizá a la de DC, sí.
Me la apunto. Bueno, ahora vamos con una española.
Me han cogido para el equipo del barrio.
Como tú eres muy amigo de Joaquín.
¿El del Betis?
La verdadera riqueza es tener gente que te quiera por cómo eres.
Deja de pensar como un perdedor y serás un triunfador.
Bueno, esto se llama Jero, Héroes de Barrio.
Sí, Héroes del Barrio, que sobre todo es una niña sevillana futbolista, tema muy de actualidad, después de la brillante actuación de la selección femenina de fútbol. El padre, que hace lo que puede, está divorciado, quiere hacer lo mejor para su hija, que su hija además es Luna Fulgencio, que está triunfando porque es la folclórica de las películas de Santiago Segura, ¿eh? Y que se tira el pisto de que es amigo de Joaquín, del futbolista del Betis, que va a ir a ello, y claro, él ni lo conoce ni nada. Entonces es una película de enredo, ligera, amable, sencillita, no es gran cosa. La ha dirigido Ángeles Reiné, que hizo Salir del ropero, pero a mí me ha hecho gracia. Y luego además acaba en los créditos con una ristra de 20 chistes malos contados por el propio Joaquín, que es de lo mejor de la película.
Bueno, pues nada, apuntada también. Y ahora vamos a ver cómo los chinos han gastado un montonazo de dinero en grabar La furia de la montaña.
La placa índica está presentando mucha actividad últimamente, lo que está provocando desastres en muchos países.
¡Se está abriendo el suelo!
¡Debemos sobrevivir!
¡Nuestra prioridad es salvar a la gente!
A ver, Jero, ¿qué decimos de esta apabullante superproducción china?
Pues que es una sorpresa. La dirige un tal Jun Lee, que ha hecho TikTok y El Hotel de la Paz, y es buenísima la peli. O sea, es en plan a la antigua usanza, El Coloso en Llamas, Aeropuerto, en fin. Es genial, la han echado. Hombre, es un bombazo así en China, igual que la reciente La Batalla del Lago Changqi, y es un homenaje como aquella patriótico. O sea, son los soldados ferroviarios que lucharon contra Estados Unidos, siempre es el malo Estados Unidos. Sí. Un poco mitificado el comunismo, por supuesto, pero hay un montón de valores porque efectivamente hay una falla, un terreno kárstico que amenaza un puente del AVE chino que han tardado 10 años en construir, pero sobre todo amenaza un pueblo con 160.000 personas. Entonces ahí hay un montón de héroes cotidianos. Es buenísima la película, de verdad. O sea, al que le gusten las macroproducciones de desastres en plan a la antigua usanza, con unos efectos visuales y unos efectos no visuales a la antigua usanza, buenísimos. O sea, es una sorpresa La furia de la montaña.
Pues no, ya te digo, ya tengo plan yo para este fin de semana. A ver, la siguiente es La fractura.
Me da miedo que me ingrese.
No te agobies.
Es imposible.
Encontraremos una solución. Podríamos contratar a una enfermera.
No estás sola en el mundo, ¿de acuerdo? Nunca piensas en los demás, nunca. Es imposible.
Esta tiene pinta de dramita intenso francés.
Sí, sí. Además, en escenario casi único, porque es una pareja de lesbianas que están a la greña y una de ellas se lesiona el codo y va a un servicio de urgencias público justo el día de mayor manifestación de los chalecos amarillos contra Macron, donde hay un montón de heridos, no sé si hubo muertos, en el 2018. Y entonces ahí se junta todo el mundo, de todas las ideologías. Entonces es un examen de conciencia a toda la sociedad actual, muy de guión, muy de actrices. Está genial Valeria Bruni Tedeschi, está fenomenal Manarina Foix, pero sobre todo está muy bien Asitao Diallo Sagna, que ganó el César a la mejor actriz secundaria, hace de una enfermera africana, y es magnífica. Es buena peli también de Cineforum, ¿no?
Vale, pues nos queda contar, Jero, las pelis de 13 de este fin de semana.
Pues mira, he elegido aquí El hombre tranquilo de John Ford, porque ya que ayer el fin de semana empezó con Río Grande, culminando, por tanto, esa trilogía de la caballería de Fort Apache, La Legión Invencible, y esta película, la de Río Grande, pero te he traído con esta musiquita maravillosa de Víctor Young, El hombre tranquilo, que es una maravilla, con la que acabamos el domingo 31 a las 6:15 de la tarde, un fin de semana que empieza con John Ford, acaba con John Ford, y entre medias, hoy sábado, Marea Roja de Tony Scott con Jack Hackman, Acorralado de Rambo, mañana culminamos con Acorralado 2 por la tarde, y Encerrado por la noche. O sea, al que no le guste Stallone, que no vea 13, porque mañana tenemos bastante. Antes, a las 9, tenemos El rifle y la Biblia, que es una buena película con John Wayne también, y por supuesto, Buen cine español al mediodía del domingo, con dos comedias de primera, Manolo Lanuit de Mariano Ozores con Alfredo Landa, divertidísima, y Novio 68 de Pedro Lazaga con Arturo Fernández y Sonia Bruno. Combinación de actorazos, o sea que muy interesante.
Como siempre, lo contamos aquí en COPE en la mañana del fin de semana con el crítico de esta casa, Jerónimo José Martín. Gracias y hasta la semana que viene. Un abrazo, Jero.
Adiós, un abrazo enorme.
Es en la mañana del fin de semana y a esta hora nos queremos detener en el acuerdo al que ha llegado el gobierno central, el gobierno de España, con el gobierno autonómico de Cataluña en la llamada mesa de diálogo, la tercera reunión de este órgano entre gobiernos que se ha celebrado esta semana y que vuelve a tener a la cuestión lingüística en el centro del debate, como sabes. Te hablo de ese respaldo de Moncloa, del gobierno, a la ley que aprobaba en su momento el Parlamento de Cataluña y que suprime el 25% del uso del castellano en las aulas, un 25% al que obligaba la propia justicia. Sin embargo, el gobierno del presidente Sánchez sí que se compromete a promover el uso del catalán en las instituciones del Estado. Así ha quedado recogido en ese texto pactado por ambas ejecutivas y que esta semana explicaba el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
Un acuerdo para superar la judicialización de la política y para reforzar las garantías del diálogo. Y un segundo acuerdo para la protección y el impulso de la lengua catalana.
Así que, de esta manera, el gobierno reconoce la autonomía de cada centro educativo para, y leo textualmente, reforzar una u otra lengua en función de su contexto social y cultural. Y, como te cuento, ignora de esta manera la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que establece un mínimo del 25% de clases en español, que muchos centros, por cierto, se están negando a cumplir. Un nuevo golpe al castellano que vamos a analizar en el programa con Sandra Senjo. Hola de nuevo, Sandra.
¿Qué tal, Guillermo? Y que una vez más denuncian desde la Asamblea por una escuela bilingüe en Cataluña. El hecho de que el gobierno de Sánchez no vaya a recurrir esta nueva ley lingüística, aunque tampoco les sorprende, ya que, como ha explicado en Herrera en COPE uno de sus miembros, Rafael Arenas, es algo a lo que están acostumbrados desde hace tiempo.
Estas eran cosas que se hacían, pero que ahora han pasado, viendo que pueden dar pasitos y que no pasa nada, pues ahora ya está formalmente la instrucciones para el curso que viene. Pero la política de intentar controlar la lengua que se habla en el comedor, en el patio, la lengua que utilizan los docentes entre sí o con las familias, esto es de hace mucho tiempo.
Esta precisamente es una de las cuestiones que nos ha destacado Ana Martínez. Ella tiene 4 hijos y vive en Vilaseca, en Tarragona. Además, es profesora. Ana ha tenido que recurrir varias veces a la Asamblea por una escuela bilingüe en Cataluña porque sus hijos no recibían el mínimo de horas obligatorias en castellano.
La frustración, la que siento, yo he pedido el 25%, lo pedí individualmente. Y no ocurre nada, no ocurre nada. Realmente me parece inadmisible que el gobierno de lo que nos está haciendo. Eso no se hace, son niños, están adoctrinando a través de los libros y nadie nos ayuda, nos tienen aquí apartados.
Como escuchas, Ana ha pedido en reiteradas ocasiones ese 25%, llegando incluso a denunciarlo, pero pese a ganar todas las sentencias hasta la fecha, la situación no ha cambiado en ningún momento en el centro en el que viven situaciones como esta.
Pone partes si contestan en castellano. A los que se les pone partes si hablan en catalán con acento andaluz. Todo esto está pasando en Cataluña.
Tremendo, ¿eh? Con comisarios lingüísticos en los recreos. En fin, a esto no ayuda la nueva ley que, por cierto, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha elevado al constitucional porque considera que excluye al castellano como lengua vehicular. Plantea de esta manera una cuestión de inconstitucionalidad sobre esta nueva normativa que, insistimos, ha aprobado el gobierno autonómico después de la sentencia del 25% que los jueces consideran que el Parlamento regional quiere bloquear. Una nueva ley, Sandra, que se supone que se basa en criterios exclusivamente pedagógicos.
Y por ello, en la mañana del fin de semana de COPE, hemos querido centrarnos en esos criterios y preguntarles a los que saben, a los pedagogos como Jesús Jarque, que nos explica que si la inmersión lingüística se acentúa en cursos superiores, existen más dificultades en el aprendizaje. El también escritor y orientador educativo nos señala otros problemas a los que se enfrentan los alumnos al dar clase en una lengua distinta a la materna y pone el foco en los casos de niños con necesidades especiales.
Estudiar en un idioma diferente al materno puede ser una barrera considerable si pensamos en niños del espectro del autismo, con trastornos del lenguaje o con dislexia. Y finalmente, desde el punto de vista competencial, no tener un dominio del castellano deja a los alumnos en una situación de desventaja respecto a los demás en su formación.
Y en relación con esto que comenta Jarque, Guillermo, déjame que te cuente ahora el caso de María. Ella es una madre colombiana que llegó hace un par de años a Cataluña con su hija, que en su país era la primera de la clase.
Le ha tocado hacer las cosas como puede, porque no ha tenido un plan individualizado que prometieron que harían. No respetan lo del 25% que yo lo pedí. Siempre se dirigen a ella en catalán. Al menos en la clase de matemáticas se los pedí, por favor, que mi hija no entendía que no. Ha sido una excelente estudiante hasta que lastimosamente llegó a Cataluña. No ha habido empatía.
Bueno, no ha habido empatía, dicen las víctimas de esta situación, pero vamos a volver a la opinión de los expertos, de los pedagogos, Sandra, que también nos han apuntado algo clave en toda esta cuestión, que Esquerra Republicana votó a favor de la actual ley de educación, la LOMLOE, que lo que recoge es que al terminar la escolaridad obligatoria los alumnos deben tener un dominio pleno del castellano, es decir, que en coherencia con lo que ha votado el Ejecutivo catalán, debería impartirse ese mínimo de clases en castellano.
Sí, eso sería lo lógico y es algo a lo que nos ha hecho referencia a Gregorio Luri, que además de pedagogo es filósofo. También nos señala que posturas como la del Govern, lejos de ensalzarlo, atentan contra el propio catalán y su dominio.
Una trivialización que en la práctica lo que está haciendo es que nuestros alumnos acaben siendo extranjeros tanto desde sus propias lenguas, ¿no? Y yo entiendo que para una persona de Cataluña el catalán está en su lengua como lo es el español. También el catalán está pagando un precio por intentar convertirse en la única lengua vehicular. Es que los medios catalanes son incapaces de entender libros de lectura infantil que eran comunes en Cataluña hace 40 años.
Y por ello, Guillermo, Gregorio Luria ha querido lanzar esta pregunta a los padres catalanes. Escucha.
Más allá de todas estas cuestiones, debates, me parece bien, me parece mal, dominar, tener unas competencias claras de comprensión, expresión, lectura, de escritura en español es para su hijo una ganancia o una pérdida.
Bueno, pues ahí queda la opinión de Gregorio Luri, de los expertos y de las víctimas a las que hemos querido dar voz en esta mañana del fin de semana. Vamos a estar pendientes de lo que diga el Tribunal Constitucional, de si considera o no que esa ley de lenguas de Cataluña bloquea ese 25% de castellano obligatorio en las escuelas. Aunque, desgraciadamente, ya sabemos que una cosa es lo que digan los jueces y otra muy distinta lo que acaba ocurriendo en los patios de los colegios o en las aulas. Y, en fin, en general estaremos pendientes de las próximas concesiones del Ejecutivo de Sánchez al independentismo, del que, insisto, al final depende su viabilidad en el Congreso de los Diputados, con todo este tema, además de la llamada desjudicialización, este palabra del que hemos hablado tanto esta semana, y con la vista puesta en la nueva reunión bilateral, aún sin fecha, y que se supone se producirá antes de que termine este próximo año. Gracias, Sandra.
Hasta ahora.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Todavía no estás repostando en las estaciones de servicio Carrefour? Aprovecha, porque el 28 y 29 de julio, con el Club Carrefour, acumulas un 10% de tus repostajes en tu cheque ahorro. Ahorras un mínimo de 35 céntimos por litro. Te estamos esperando. Incluye el descuento del gobierno. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes, entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber, tinto de verano pa' el calor, fiesta
posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Te quiero! ¡Te quiero!
En el deporte.
¡Esto es fútbol puro! ¡Esto es espectáculo!
En el entretenimiento, en la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte. Está...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.